La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta. Aquí tenemos una semana más, una edición de GastroCope. El programa en el que destacamos a esos grandes productores que tenemos en la Comunidad Valenciana, esos grandes restauradores y esos estupendos cocineros y cocineras que hacen en sus cocinas auténtica magia para luego llevarnos esos platos también sensacionales a la boca. Y sobre todo contando con productos de la terreta, le llaman ahora de
proximidad.
De proximidad, muy exactamente. Vamos, la despensa de toda la vida. Bueno, y lo iba a presentar, pero ya se ha presentado él.
Perdona.
Hablando, que es Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, señor siguiente? Bueno, los más optimistas le llaman kilómetro cero.
Ya, porque estamos de moda,
bueno,
esto.
Bueno, yo creo
como si los del kilómetro uno o dos no estuviera igual de bueno.
Igual de bueno, efectivamente. Vaya, bueno, cuando más cerca está, más rico. Pues no, pues mira, a veces bueno, que a dos kilómetros también
está igual de bueno. Está muy bien, eso está bien, sí, eso está bien. Pero bueno, yo le llamo la despensa de toda la vida, ¿no?
Bueno,
que es el producto local, claro.
Yo creo, claro, que nuestros antepasados tenían la posibilidad de a lo mejor levantarse una mañana y decir, bueno, pues hoy vamos a coger unas huevos de gallina, vamos a coger unas patatas, ¿qué tal? Y en ese momento hacer una tortilla de patata o hacer un guiso, vamos, en cuestión de minutos.
Claro, sí, con los productos que tenían a mano. ¿Cómo nos creemos que se inventó la paella?
No, totalmente.
¿Qué tanto nos gusta la paellita? Bueno, pues bien, hoy vamos a tener en el programa, voy a hacer ya un poco el avance, si te parece, sí, Pedro, sí. La oportunidad de conocer una cadena de hoteles no muy grande, tienen dos hoteles, dos establecimientos, uno en Alicante y otro en Morán, que aparte de apostar por establecimientos de primera calidad, de primer nivel, han renovado sus cocinas o digamos que han mantenido sus cocinas en la vanguardia para ofrecer a sus clientes un producto absolutamente completo. Uh-huh. Se llaman Seragua, lo vamos a decir ya, y os invito a que os quedéis este ratito para escuchar la charla que mantendremos con su director general, con Jorge Martínez. Y además vamos a hacer balance de lo que ha sido la Feria del Tomate del Perelló. Lo comentamos la semana pasada.
Yo estuve y la verdad es que año tras
espectáculo,
año,
¿eh?
Es un espectáculo. Uh-huh. Sí, vamos,
en redes sociales, yo no sé cuánta gente he visto colgando cosas de los eventos, los show cookings, las muestras, las paradas, en fin, del tomate del Perelló. Cada año va creciendo en afluencia de público y es una auténtica maravilla y una delicia, porque es que no hay más que verlo. Lo ves cortadito así, tal cual, en crudo, sin, no hace falta nada, ni sal, ni haciendo, da igual. Bueno, si le pones fenomenal, pero si no, tampoco te falta.
¿Es una fruta o un vegetal? Pero bueno, eso ya lo.
Eso tenemos que hacer un día
una
discusión.
Llamaremos a algún científico.
Exacto. Bueno, en cualquier caso hoy hablaremos de ello, haremos un poco de balance y lo comentaremos. Pero antes, como cada día, como cada semana aquí en el GastroCope, queremos comentar las gastronoticias. Pedro, ¿qué tenemos
bueno,
hoy?
Vamos a ver, Valencia está que arde en el sentido de que la hamburguesa sigue siendo la reina. El estadio de Luis Casanova.
Luis Casanova para ti, ahora me estalla.
Bueno, para mí me estalla, sí, me estalla.
Hace tiempo que le quitaron el nombre de Luis Casanova.
Bueno, yo ya soy nostálgico y como las grandes tardes, yo tuve la suerte de ser de los finales de los 60, principios de los 70, siempre le llamaré
Luis Casanova.
O me estalla, me da igual.
Bueno, pues está que se sale, ¿no?
Está que sale, sí, porque bueno, hay que ver lo que está moviendo la hamburguesa, este campeonato del mundo de hamburguesas. Tuvimos a la semana pasada a Salva Martínez de la hamburguesa con su Pepelu, que está triunfando, y de verdad que a la gente le gusta que le den cosas. Yo creo que toda esta actividad que in situ, que es lo que le encanta a la gente, salir a algo en concreto, descubrir algo nuevo que no tiene facilidad para llegar, y creo que ese es el éxito de este tipo de acciones.
A mí eso es que me alucina, que es un plato que se inventó en Alemania, que fue a Estados Unidos.
Bueno, claro.
Y allí se hizo famosísimo, y ahora resulta que está recorriendo el camino inverso hacia Europa y España en particular, y Valencia ya en concreto.
No, Valencia ya
es una locura, ¿eh?
Ya, ¿eh?
Sí, pero que estábamos.
Fíjate, vamos a ver, la gente de la Safor y la Marina sabe que tiene una hamburguesa suya, que es el Figatei.
Es verdad.
Que no, de hecho, fíjate, el Pepelu está en base a un Figatei.
Es verdad, cierto.
O sea,
cierto.
Muchas veces cuando te dicen, no, los inventos, tal y cual, esto, bueno, pues bueno, porque.
Pues, por a ver, la hamburguesa no es más que carne picada
y luego, pues especias.
Aderezada con especias, claro, ya está.
Es igual como el. Un día hablaremos también de otro producto también muy singular, que hay miles de definiciones y miles de historias en torno, que es el steak tartar. Se decía que iban en el lomo de la caballadura de entre los tártaros,
¿sí?
Y de ahí se llama steak tartar. Pues veches tú lo que quedaría ahí en la car que había entre
a saber que se comían
aquellos, ¿no? Hemos tenido también, que ha sido otro éxito también, que hablaremos también de ello pronto.
El steak tartar no es más que una hamburguesa cruda.
Una hamburguesa cruda, efectivamente. Mister Queche, que llaman los franceses. Y luego hemos tenido también el sábado por la tarde en Requena tuvimos una feria del Cava, de los 7 miembros de la Asociación de Cavas de Requena, que también reunió a buena parte de la de los amantes del cava. El cava es una bebida que día a día va ganando adeptos. Primero porque cada vez se hacen mejores, ya no estamos con el mundo del semiseco, que era un dulce que era muy pesado, ahora estamos ya con el Bud Nature, que es el cava natural, y la verdad es que gastronómicamente posiblemente en estos momentos sea el mejor acompañamiento para una comida porque tiene una versatilidad tremenda.
Se ha puesto muy de moda porque sé que tampoco el corsé de las celebraciones, parece que nada más que se queda para brindar también, y para los postres y para poca cosa.
Yo fíjate que soy un gran amante del cava, soy amante de las burbujas, y reconozco que yo soy un rarabí, lo reconozco, no voy a negarlo, que yo hace ya más de 25 años que suelo comer con cava cuando me lo permiten y haya una oferta que sea digna, ¿no? O sea, que en ese aspecto.
Entonces, ¿estuvo bien esta...?
Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Además de gente, estuvimos saludando pues a Pablo Osorio, a Julián Chozas, estuvimos también con la gente de Domingo La Vega, con Dani Esposito, perdón, y la verdad es que estuvo muy bien. Se está afianzando el cava en Requena y eso es importante, con Rebeca García también de Pago de Tarsis. Y el jueves pasado, el lunes pasado tuvimos la NID del vino valenciano, la noche del vino valenciano, que se hizo en el Palau de la Música, y la semana que viene, si Dios quiere, traeremos a Salva Majón para que nos hable un poquito de la noche del vino valenciano.
Fenomenal.
No, ha sido una semana muy, muy, muy activa,
muy
en actos y muy intensa.
En este inicio de verano están las pilas bien puestas en materia gastronómica y eso nos encanta. Por dicho todo esto, vamos a meternos en materia. Vamos a marcar el teléfono de Seragua y hablamos un ratito con su director general.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues cada vez más los hoteles, nuestras residencias para hacer turismo, cuidan la gastronomía, porque es fundamental. Hemos aprendido ya hace tiempo que va íntimamente ligado y que la gente cuando va a cualquier sitio busca la experiencia del entorno, de la calidad del alojamiento, pero ojo, como no le desviene comer, ya no vuelve.
No, y sobre todo porque hay momentos en que a lo mejor no le apetece salir del hotel.
Claro.
Y
claro.
Entonces dice, oye, a ver qué oferta me ofrecen. Y eso es un poco delicado, ¿sabes?
Y es clave, para fidelizar a los clientes.
Efectivamente, eso, efectivamente.
Vamos a hablar de una cadena que está instalada en Alicante, sí, bueno, que es Seragua, para que nos explique también cómo cuidan ese aspecto de la gastronomía en sus hoteles. Tengo al teléfono al director general de Seragua, que es Jorge Martínez Sendra. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pedro.
Un placer saludarte, Jorge. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo os disteis cuenta vosotros que la parte gastronómica era clave para ofrecer un producto global de alta calidad?
Bueno, pues primero de todo os quiero agradecer a los dos esta llamada, porque para nosotros es muy, muy importante. Nosotros desde Seragua nos dimos cuenta desde el principio que a nivel gastronómico tenemos que ofrecer un producto bastante bueno, ¿no? Como sabéis, la zona de Moraira es bastante competitiva, Alicante en general, toda la parte del Levante español pues tiene una gastronomía bastante avanzada. Nosotros en Seragua lo que hacemos es trabajar muchísimo el producto mediterráneo, especialmente el producto kilómetro cero, ¿no? Nos basamos muchísimo en nuestro propio huerto. Tenemos un huerto en Moraira que realmente pues es, digamos, la fuente más enriquecedora para nuestros platos. Cocinamos mucho la gastronomía mediterránea, como bien he comentado, trabajamos también mucho el tema del hoster. Y principalmente nuestro objetivo es ofrecer una experiencia única en cualquiera de los dos hoteles que ahora mismo gestionamos.
¿Sí?
Y a nivel culinario, pues tanto en Alicante, en el restaurante La Sazón, como en Moraira, que es Olea by Seragua, pues ese es nuestro objetivo, ¿no? Experiencias inolvidables, un producto de calidad, kilómetro cero, y bueno, también trabajamos con los proveedores locales, ¿no? También creo que es muy importante desde el punto de vista gastronómico.
La gastronomía, bueno, yo he estado en los dos hoteles y la gastronomía, queramos o no queramos, es diferente, ¿no? Yo valoro mucho que habéis presentado dos opciones totalmente distintas. Una es más alicantina, con su bar, con sus alazones y con sus coques, y otra, digamos, más mediterránea, que es la que encontramos en Moraira. Yo creo que eso significa, porque lo fácil hubiera sido una carta para
única.
Los dos, única, y entonces ya, pues oye, seguimos adelante, ¿no? Por lo tanto, creo que es acertada esa medida, ¿no, Jorge?
Sí, nosotros realmente también hay que tener en cuenta que bueno, pues trabajamos dos tipos de líneas de hoteles, ¿no? Tenemos un vacacional, que es donde realmente tenemos Olea, y ahí sí que trabajamos un poco más el cliente internacional, una cocina que realmente es muy demandada por este tipo de perfiles. Y luego en Alicante lo que hemos llegado a conseguir, o sea, lo que hemos llegado a hacer es recuperar platos tradicionales que antiguamente se cocinaban en las casas de los alicantinos, y lo hemos llevado a la forma de cocina, ¿no?, del siglo XXI, que para nosotros ha sido un gran reto, y para todos nuestros clientes ha tenido un gran resultado, la verdad. De ahí esos dos tipos de cocina, la de Alicante a la sazón, es mucho más desenfadada y la verdad es que va muy bien con el tipo de cliente que bueno, que recibimos, ¿no?
Veo mucho pescado, veo también mucho salazón y una manera muy chula de llamar a las conservas, que es el laterío. Me encanta.
El laterío. Pues el laterío, curiosamente, está teniendo bastante repercusión a nivel gastronómico y
es verdad.
A ver, no es el típico laterío, ¿no? Que te puedas encontrar en un supermercado, no. Es una especie de producto muy, 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 muy bien cuidado, muy bien conservado, y a la hora también de presentarlo, pues hace un gran impacto, ¿no? Tiene un gran impacto en los clientes. Nosotros no hacemos laterío vario, sino es algo de alta
calidad. No, conserva de alta calidad, claro, como debe ser.
No, que una buena lata también vale dinero, justo.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Por supuesto. Claro,
hay latas de mejillones.
Una cosa es el atún en conserva y otra cosa es la melva.
La melva, efectivamente. O la ventresca.
O la ventresca, por decir algo más facilito de...
Pero yo creo que lo importante que veis, volviendo un poco, es diferenciarme. Me gustó mucho algunos platos que probamos cuando estuvimos en Alicante, y ese respeto, digamos, y ese reconocimiento a gente como Miquel Ruiz, a locales antiguos de Alicante, que salen en platos referenciados como el figatei, como el postre, que es el mantecado con el pan ese, digamos, tipo de...
El bollo,
efectivamente, correcto. ¿No? Yo creo que eso es bonito, ¿no? Yo creo que es un recurso que sobre todo agradece a la gente que ha apostado por la gastronomía alicantina.
Pues Pedro, no podía estar más de acuerdo contigo. Realmente, ya te digo, nosotros, este concepto que viene de la mano de Arturo Salvetti, que es actualmente nuestro director corporativo de alimentos y bebidas, la verdad es que se esmeró mucho en ese tipo de concepto, ¿no? Nuestro figatel de sepia, por ejemplo, es nuestro plato estrella realmente. Y él ha intentado cuidar pues tanto la imagen como el sabor y ha hecho un balance espectacular.
Qué bueno.
Creo que lo hemos conseguido ahí y Arturo ha hecho un gran trabajo en esa parte también, ¿no? De diseño.
No, y luego habéis también conseguido un equipo de sala también muy interesante, tanto en Moraira, que no es fácil, como en Alicante, que tampoco es fácil porque hay mucha oferta gastronómica, y en este momento una de las grandes deudas o digamos faltas que existe es el servicio de hostelería. El camarero toda la vida está faltando.
Correcto, así es. Mira, pues lo has comentado muy bien, pero en Moraira tiene una complejidad tremenda en cuanto a la mano de obra, ¿no? Los compañeros de sala, pero de alta calidad. Es decir, nosotros, ya te digo, nosotros vendemos experiencias y encontrar a esos colaboradores que entiendan esa importancia y que quieran ser parte de ello es muy, muy difícil. Y se le está haciendo muy cuesta arriba, tanto en Alicante como en Moraira, pero en Moraira especialmente... Es más complicado también, ¿no?
Pues nada, seguir trabajando así de bien, con ese cariño sobre todo, y sin dormirse en los laureles, sabiendo que tenéis un buen producto, pero que hay que estar siempre al pie del cañón, actualizándose según lo que la gente va pidiendo. Enhorabuena.
Correcto, pues muchísimas gracias.
Muy bien, Jorge, enhorabuena por esa oferta.
Gracias a Jorge Martínez.
Un saludo.
Director general de Seragua. Si queremos pasarlo bien y comer bien, ahí tenemos una oferta estupenda. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Como decía yo antes, vamos a hacer balance de ese fin de semana tomatero, tomaques valencianes, al Perelló, que ha sido todo un éxito. Una vez más, la afluencia de gente cada vez es mayor, se multiplican los eventos, se multiplica la afluencia, y da gusto poner en valor, como suele decirse, un producto del que podemos presumir. El que lo prueba, no solamente es que repite, es que alucina por un tubo.
Se hace fan
absoluto del tomate del Perelló. Si te parece, vamos a saludar a Pablo Simeón, que es el gerente de la cooperativa valenciana Unipro del Perelló, para que nos ayude un poco a entender de cómo ha ido este fin de semana. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué bien, ¿no? La semana pasada, el fin de semana, que tantísima gente acudiera a apoyar un evento que va cogiendo forma y un producto que, bueno, últimamente estés que os salís, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso, pero muy, muy bonito.
¿Qué destacarías de este fin de semana, en el que yo sé que se habéis trabajado mucho los show cookings, las muestras y las explicaciones en cada una de esas paradas, para que la gente entienda cómo se cultiva, cómo se produce y lo que significa el tomate para el Perelló?
Pues yo destacaría que ha sido una feria muy... Este año ha dado un salto en cuanto a valor y organización de feria. Se ha enfocado mucho a lo que es el tomate, no solo por el stand de la cooperativa de ventas, sino también por los show cookings e incluso las exposiciones sobre el tomate que se han preparado en la feria.
Yo creo que el éxito, Pablo, buenas tardes, perdón. Yo creo que el éxito de esta edición, como después de 11, pues ya el nivel que vais adquiriendo es alto. Yo creo que radica también un poco en ese show cooking, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta. Vamos a ver, el tomate está buenísimo abierto con un poquito de aceite y sal, está buenísimo, pero buscamos otras opciones. Y entonces yo creo que, pues por ejemplo, un cocinero del prestigio de Eduardo Espejo, de Flama, pues oye, pues que te haga varios platos con tomate del Perelló, pues oye, lo pone más en valor.
Sí, sí, totalmente. Al final la gente también, lo que lo has dicho, está muy bien comprar tomate y degustarlo de la forma más simple, pero tener la presencia de Edu o incluso otros show cookies que se han hecho, incluso la exposición, pues oye, se agradecería. Y a la gente le gusta ver pues también el tomate, las plantaciones, diferentes platos, mermeladas, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿resulta, no sé si fácil o difícil, también abrirse camino entre el consumidor? Porque parece que los valencianos estamos ahora como redescubriendo el tomate del Perelló, aunque aún queda un buen camino por recorrer para que también el resto de España lo vayan reconociendo, ¿no?
Sí. Sí, es un tomate, la verdad, que es muy reconocido a nivel de la Comunidad Valenciana, pero como tú dices, nos queda recorrido para que sea reconocido en, pues más allá de la Comunidad Valenciana, la verdad, y es difícil, ¿eh? Porque es verdad que hay mucho tomate no solo de España, sino también de Marruecos, incluso de Portugal, pero bueno, desde la cooperativa hacemos esfuerzo cada año para intentar, mediante nuestras cadenas de distribución, pues poder salir a la Comunidad Valenciana, y poco a poco lo vamos consiguiendo.
¿Qué producción en volumen tiene el tomate del Perelló? Como, aunque no sea de O, será índice protegido, ¿no? ¿Qué índice de producción? O sea, ¿qué producción tenéis más o menos? ¿Calculáis la producción más o menos?
Sí, sí. Nosotros desde mayo hasta julio, que es la temporada del tomate, recolectamos entre 800.000 y 1.000.000 de kilos. Hay 6 variedades. El tomate valenciano del Perelló está en torno a los 300.000, 400.000 kilos, y el resto son otras variedades como el tomate rosa, el tomate bombón, el tomate pera, el tomate de ensalada, que llamamos.
A la gente que a lo mejor no sea capaz de distinguir esos tomates cuando están en el expositor en su mercado, y que es verdad que coma el que coma, si es de calidad, pues lo va a poder disfrutar, ¿qué le podríamos decir del tomate del Perelló, de esta variedad específica que tanto defendéis?
Pues mira, el tomate valenciano del Perelló es el clásico de aquí, y el que llevamos trabajando aquí ya, pues más de la cooperativa tiene 74 años, sí. Que trabaja más o menos incluso los años o antes. Es un tomate que se caracteriza por su sabor y por esa acidez que tiene, y todo viene pues por donde está cultivado, en esta zona del Perelló, con esa salinidad del agua, con esa tierra que es arena.
Sí.
Y con el calor que nos caracteriza en la zona del Mediterráneo.
Sí. Bueno, ¿qué planes tenéis para el año que viene? También es importante esto de ir poco a poco creciendo con la experiencia de este. ¿Qué cosas dirías que os gustaría mejorar o ir creciendo?
Pues mira, al final, en cuanto a producción, cara en el que viene, el futuro es estar en torno a la misma producción, porque es verdad que el tomate, decimos ya este año que están dando, es un producto de riesgo, porque es un tomate que es muy artesanal y al final los costes de producción son muy altos. Y no olvidemos que aquí hay que hacer rentable a un agricultor para vivir de esto. Entonces, sí que nos gustaría, pues que al final, pues, consellería o desde la parte más también del consumidor se valore lo que es el producto valenciano del Perelló, y que al final que el consumidor llegue a este producto no le llamemos caro, pero que sí que de alguna forma tengamos ayudas para poder defender y que se pueda producir de forma digna.
Pues Pablo Simeón, gerente de la cooperativa valenciana Unipro de Perelló, muchísimas gracias, que sigáis trabajando así de bien nuestros enormes productos, con ese gran cariño que le ponéis a todo, y nada, a seguir creciendo en cuanto a producción y en cuanto también a la feria, que también es un atractivo interesante para el Perelló.
Muy bien.
Gracias.
Pues muchas gracias.
Oye, un fuerte abrazo. Gracias.
Pues yo creo que para rematar hoy el programa, Pedro, podríamos hablar de un producto que, bueno, tiene su tradición, aunque es verdad que aquí en Valencia se había perdido con los años. Se está haciendo ahora un trabajo interesante de recuperación, que son las cocas de San Joan.
Muy bien, sí,
y
sí.
Y que el Gremio de Panaderos de Valencia está también trabajando en ello para que la gente en los escaparates le llame la atención y los pida, los pruebe.
Y repita.
Exactamente.
Además, que es fundamental. Hay que introducir el dulce, que lo tenemos un poco olvidado en el programa, querido Carles.
Es verdad, tienes toda la razón. Oye, vamos a ver si te parece con el Laura de Juan,
muy bien,
secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, para que nos cuenten cómo está yendo esta campaña de las cocas de San Juan. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por esta quinta campaña. Yo, para empezar, te quería preguntar, bueno, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a las cocas de San Juan, de San Juan?
Bueno, pues las cocas, lo primero, son las cocas que son, vamos, que es un producto artesano y lleva siglos de historia.
Desde lo
que
luego.
Sí, la verdad es que el gremio quiere potenciar este producto, porque además, bueno, está, es un producto muy arraigado también a nuestra tierra y a la celebración de esta fiesta valenciana, ¿no? Como son las fiestas de San Juan. Pero sí que es verdad que estaba, que se había perdido en lo que es en la provincia de Valencia.
Claro, y, en la de Alicante aún se mantiene, ¿verdad? Con
más
fuerza,
se,
¿no?
Se mantiene con Alicante con mucha fuerza. De hecho, te voy a hablar con Mediterráneo,
sí.
En Cataluña, incluso en, también en Castellón, pero lo que era en Valencia...
Daba un salto, ¿no? Daba un salto.
Sí, daba un salto, ¿no?
Muy bien.
La verdad es que fue un objetivo, ¿no? Un objetivo por parte de nuestra, de la Junta Directiva de Gremio, el poder recuperar este producto. Y bueno, lo cierto es que llevamos, como tú bien has dicho, es nuestro quinto año consecutivo, porque esta iniciativa, pues bueno, pues la creó el gremio durante la pandemia.
Yo no sabía.
Sí, fue durante la pandemia. Y bueno, el objetivo fue eso, pues promocionar y poner en valor este producto de nuestra gastronomía, del Mediterráneo.
Pues sí, que además la coca es un poco la bisabuela de la pizza, ¿no? Cuando hablamos de coca salada.
Sí. Y bueno, pues nuestras panaderías y pastelerías valencianas cada vez se van sumando más y están trabajando estos días, pues a marchar ya forzadas, pues elaborando estas cocas artesanales, que van desde la coca alicantina, que es la coca salada, rellena de atún y cebolla y piñones, hasta la coca de recarte, que tiene mucha variedad. Pues un poco de lo que tienes, ¿no? De tomate, atún, de todo tipo.
De aprovechamiento,
fondo,
¿no?
Fondo de nevera, fondo de nevera, Laura, fondo de nevera.
Fondo. Y luego la coca dulce, vamos, la estrella, que es la coca dulce rellena de crema.
Qué buena.
También la sorbet de chocolate y sobre todo el cambio que impulsamos fue incorporando la fruta natural, que le da un toque fresco,
claro,
en boca. Y bueno, ya tenemos la diferencia, ¿no?, con las frutas que teníamos, las frutas escarchadas, que es lo que se hacía hasta ahora.
Es verdad.
Pero en este tiempo apetece mucho la fruta natural, la fruta
fresca.
Este tiempo. Y entonces, bueno, las fresas, cerezas, naranja.
¿El valenciano sigue siendo Yepol?
Sí.
Yepol, para los oyentes que no
goloso, sepan, goloso.
Es la máxima expresión de golosidad.
Es verdad.
Y bueno, además de poner en valor y de promocionar nuestro producto, ¿no?, artesano, también lo que queremos es también poner en valor el esfuerzo, ¿no?, que hacen todos los maestros para mantener viva esta tradición, ¿no?
Claro. Yo te quería justamente preguntar por eso, por cómo se han mostrado los panaderos a la hora de recuperar estos productos, elaborarlos, que llevan trabajo, y bueno, ponerlos a la venta, haciendo una labor doble, ¿no?, que es la de promoción y el trabajo, sí, propiamente dicho, de la propia elaboración, ¿no?
Pues sí, por eso nosotros, al año siguiente de empezar con esta campaña, que es el año 2021, pues iniciamos unas jornadas de degustación y demostración dirigida al sector, a los panaderos pasteleros, tanto asociados como no asociados, ¿vale? Y tuvo una gran aceptación porque la gente realmente era una gran desconocida, no la conocía.
Es verdad.
Y bueno, este año ha sido el cuarto año de jornadas y creíamos que, bueno, que no iban a tener tanta aceptación. Decíamos, bueno, después de cuatro años, bueno, pues aún así vinieron más de 60 panaderos. Y bueno, pues muy muy contentos porque cada año se van sumando y
hay otros. Y son más, sí,
claro.
En estos cinco años en que estando tanto el número de panaderos pasteleros y también, por supuesto, el volumen de ventas. Cada año van vendiendo más y eso es el objetivo.
Yo esta mañana he pasado casualmente por la puerta del horno Massanet y he visto cola. Y una pequeña cola y me he preguntado, ¿qué pasará ahí? Porque paso a menudo por ahí y digo, siempre hay gente, pero no tanta cola. Y he observado que es que estaban las cocas ahí expuestas y, claro, llama la atención de la gente que entra y las quiere probar. Eso que dices tú de la fruta fresca y todo esto.
Fíjate, no,
y
nosotros...
llama la atención.
Nosotros el año pasado le dimos a Jesús Machí el premio de panadero, Y yo reconozco que muchas veces por comodidad, únicamente por comodidad, pues a lo mejor compras una superficie, ¿no? Y al final, pensando que era más económico, me di cuenta que no. Y yo ahora me desplazo en mi coche y voy a San Bartolomé, al Duque de Calabria, a comprar el pan a Jesús.
Natural.
Pues, aparte que tengo una gran amistad con él y hemos estado en muchas cosas juntos, es que la calidad no es comparable con la que encuentras en la superficie. No es comparable. Y el precio no varía. O sea, es que Jesús tiene panes de todos los precios.
Es otro producto.
Es otro producto.
Sí, es otro producto.
Totalmente.
El pan de horno tradicional, o el dulce.
Que hay que volver un poco a la tradición de ir a la panadería de toda la vida.
Efectivamente.
Que tenemos que mantener.
No, por supuesto, por supuesto.
Y nuestros productos artesanos.
Seguro, así que sí. Sí. Desde aquí siempre tendréis un altavoz.
Siempre se le llama a todo pan, pero eso
no, no es otra cosa. Eso es otra cosa.
Y además nuestro estómago lo agradece.
Bueno, muchísimo.
Laura de Juan, secretaria general del gremio de panaderos y pasteleros, muchísimas gracias. Enhorabuena y a seguir divulgando y alimentándonos también.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo,
un saludo, chao.
Pues nada, acabamos hoy el programa de Gastrocope. Pedro, muy que bien. Tengas buen fin de semana. Bueno, estamos todavía jueves, pero bueno, que tengas buen.
Sí.